las 8, las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora o si se mantienen con su adhesión inquebrantable a este programa de la cadena COPE desde el primer minuto, cuando hemos encendido a las 7, las 6 en Canarias. Convergencia, Unión y Esquerra Republicana de Cataluña ya tienen escrito el primer paso de la independencia. Dicen que será todo legal. Es un texto que han enviado al resto de partidos, por ejemplo a los socialistas, pero no al Partido Popular y Ciudadanos, que es una buena forma de empezar. Excluir a una parte de la representatividad de la sociedad catalana. A estos no. A los votantes del PP y Ciudadanos, no. En ese texto afirma que Cataluña es un sujeto político y jurídico soberano. El texto abre el camino del referéndum de independencia. Será votado en el Parlamento de Cataluña el próximo día 23. Y es la declaración de soberanía. Primer paso de la ilegalidad que se pretende cometer. Por supuesto, se engaña al ocultar que no es posible que Cataluña sea un Estado miembro de la Unión Europea sin España. No es posible que Cataluña sea un Estado miembro de la Unión Europea sin España. Con este papel, por ejemplo, se quiere presentar en la Zarzuela de la Moncloa al presidente de la Generalitat de Cataluña. Allí le recordarán la ley y se volverán después a encaramar un poco más a la escalera del agravio de los nacionalistas cuando le recuerden la ley. Y este es otro paso más para tapar la mala gestión y la corrupción. Por ejemplo, en el caso de la financiación ilegal de Unió, Unió Democrática de Cataluña, que es una de las dos patas de Convergencia y Unió. El líder de Unió, Duran i Lleida, que es además presidente de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados, ha dicho en Chile, donde se encuentra de visita, ha sido invitado por una fundación chilena, es decir, que el viaje no se lo ha pagado el contribuyente español, que no va a dimitir, porque su partido ya asumió responsabilidades políticas a expulsar a los hoy condenados. Pero fue él quien se comprometió a dimitir si se confirmaba la financiación ilegal de Unió a base del robo de dinero público, porque los altos cargos de Unió en la Consejería de Trabajo de la Generalitat de Cataluña cogían el dinero que venía de la Unión Europea, que se tenía que destinar a cursos de formación de parados, trincaban la pasta y se lo daban al partido. Y dicen los que están en el partido que ellos no se enteraban. Y entonces, ¿cómo tenían dinero para funcionar? No, nadie preguntó, ¿y ese dinero dónde sale? ¿Cómo es posible que podamos hacer esto? Pues nada. No van a hacer nada. Enseguida contamos alguna clave en el confidencial de La Linterna. Ayer dejó pasmado a más de uno que el secretario general del PSOE, Pérez Rubalcaba, no pidiera la dimisión de Durán. Hoy, Elena Valenciano, la número 2 del PSOE, ha intentado rectificar.
Compartimos la indignación, creemos que el señor Durán está tardando mucho en dar la cara y nos parece que todos deberíamos hacer algo ya urgente con respecto a la corrupción en los partidos políticos.
Por cierto, que en el PSOE tienen un lío constante entre la dirección de Rubalcaba y el PSOE en Madrid. El PSOE de Tomás Gómez en Madrid es la oposición a Rubalcaba, que tiene que hacer la oposición al gobierno de Rajoy. Van a recurrir juntos, de la mano, van a ir al Tribunal Constitucional, porque van a recurrir mañana, a las 10:30 de la mañana, han quedado en la puerta del tribunal, el euro por receta. Pero hasta esta tarde no se ponían de acuerdo ni para ir juntos. Mañana van a ir de la mano con un texto que ha escrito la Dirección Federal, porque lo que había escrito Tomás Gómez y su gente dejaba mucho que desear. Escuchen a Elena Valenciano.
Un buen recurso, un recurso bien fundado. Así que hay un trabajo que es técnico, que es jurídico, en fin, hacer un recurso al Tribunal Constitucional tiene su complejidad si uno quiere ser coherente, riguroso y eficaz. Y eso es lo que estamos haciendo.
El caso es que lo que va a paralizar el euro por receta es el recurso del Gobierno de la Nación, que podría haberse evitado también este espectáculo en el caso de Madrid. También va a recurrir lo de Cataluña. Si en el Partido Popular hubieran hablado, se hubieran impuesto un solo criterio sobre este asunto del gasto sanitario. Bueno, se consuelan en el PP viendo cómo el PSOE es todavía peor, a la vista del espectáculo de quién hace el recurso y quién lleva el papel al Constitucional. De momento se cierra la crisis política en el Ayuntamiento de Madrid, de momento con la destitución, dimisión del número 2 del Ayuntamiento, Miguel Ángel Villanueva, como principal responsable político de la tragedia del Madrid Arena.
Como vicealcalde creo que ha sido un colaborador leal y que ha desarrollado todas sus competencias con el máximo esfuerzo y la máxima honestidad. Miguel Ángel ha sido mi compañero durante muchos años en el gobierno municipal y mi compañero de partido durante muchos más. Le aprecio en lo personal y en lo político.
Y fin de la crisis política, por lo menos de momento. Ana Botella, alcaldesa de Madrid, esta mañana. Contaremos enseguida en el confidencial un dato de futuro sobre el Ayuntamiento de Madrid y el Partido Popular. Hoy no le ha ido nada mal al gobierno decir a todos los españoles sobre el mercado financiero. No nos ha ido nada mal. Necesitamos dinero porque, ya saben, no da con los impuestos para pagar nóminas, subsidios, sanidades, educaciones. Por eso hay que salir al mercado financiero, a que te presten. Para hacer frente a vencimientos de deudas anteriores y devolver el dinero, o para financiar el déficit de este año, es decir, la diferencia entre ingresos y gastos, que va a seguir en números rojos. Hoy el Estado, la única administración española de la que se fían en los mercados, ha conseguido 5.800 millones de euros, casi un billón de pesetas, más de lo previsto, en una subasta de deuda a devolver a 2, 5 y 13 años. Largo me lo fía ahí, lo de los 13 años. Y además, a menor precio, ya que la prima de riesgo, y es una de las noticias de este día, ha bajado. Es la prima más baja de los últimos meses, por lo menos del último año, hasta los 335 puntos básicos de diferencia con la deuda alemana, algo más del 3%. El bono a 10 años, la deuda a 10 años, se paga con un interés inferior al 5% en los mercados. Esta rebaja permite también a las empresas privadas, a las grandes, financiarse más barato en los mercados financieros. Y el gobierno está contento por esta situación, que es la mejor en el último año en los mercados. Influyen las últimas decisiones europeas de respaldo al euro, además del incremento de la confianza en España. Dicen los del gobierno que es espectacular lo que ha ocurrido, pero que no hay que bajar la guardia. Por cierto, que la tentación de todo político, ya saben que es la supervivencia y ganar las siguientes elecciones, todos, en cualquier administración de cualquier partido. Por eso, el gobierno no acierta si piensa, que a lo mejor hay alguien que lo piensa, que sin hacer más reformas, por ejemplo, reducir el tamaño de las administraciones, todo se arregla por ciencia infusa. De repente baja la prima de riesgo y se arregla todo. Y ya todo se relaja y entra el dinero para... Los 6 millones de parados, los 6 millones de desempleados, no se van a meter en el mercado laboral igual que han ido a la cola del paro. No es tan sencillo, es mucho más fácil irse al paro y no dar trabajo. Y son 6 millones de parados, como veremos a final de enero. Con lo cual, no hay que bajar la guardia ni pensar que esto se va a arreglar solo por ciencia infusa. Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Tenemos linterna intermitente, ahora sí, ahora no. De momento hasta las 8:30, que empieza el tiempo de juego. Luego a las 11:30 contamos los periódicos y actualizamos la información de cómo termina este día. Ahora lo que hacemos es contar las noticias con el patrocinio de Repsol de este día.
El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el mínimo histórico del 0,75%. Su presidente Mario Draghi aprecia una mejora significativa en los mercados financieros y advierte de que no hay marcha atrás en la austeridad.
La cárcel de Segovia propone el tercer grado para Ángel Carromero. Instituciones penitenciarias se pronunciará mañana. El hermano de Osvaldo Payá, fallecido en el accidente por el que Cuba condenó a Carromero, ha defendido su inocencia aquí en la COPE.
Hoy se cumplen dos años del último anuncio del alto el fuego de ETA. Durante 2012 se celebraron cerca de 60 juicios contra unos 180 miembros de la banda terrorista, según han detallado a la cadena COPE fuentes de la Audiencia Nacional.
Pilar Bardén y Willy Toledo respaldan la manifestación convocada por la Plataforma de Apoyo a los Presos de ETA para el próximo sábado en Bilbao. Los actores piden la liberación de los reclusos etarras con enfermedades graves.
El expresidente de la Diputación de Orense, José Luis Baltar, pide la suspensión temporal de militancia del Partido Popular tras ser imputado por un presunto delito continuado de prevaricación.
El ex socio de Iñaki Urdangarín envía al juez del caso Nós nuevos correos electrónicos comprometedores para el Duque de Palma, imputado en esta trama de desvío de fondos públicos.
La Casa Real reconoce haber vivido en 2012 una tormenta perfecta, según su director de comunicación. Aún así, Javier Ayuso destaca que la reputación de la monarquía es de las más altas de todas las instituciones de España.
En Venezuela, miles de personas se concentran frente al Palacio Presidencial para apoyar a Hugo Chávez, que sigue ingresado en Cuba. Hoy debería haber jurado su cargo.
La mitad de los alimentos que se producen en todo el mundo acaban en la basura. Según el Instituto de Ingenieros británico, el mal almacenamiento y las fechas muy estrictas de caducidad explicarían este fenómeno.
Lincoln y La vida de Pi son las películas favoritas a los Oscar, con 12 y 11 nominaciones respectivamente. La británica, la australiana Naomi Watts opta la estatuilla a la mejor actriz por su interpretación en Lo imposible.
Deportes, partidos de vuelta de octavos de final de la Copa del Rey. A las 7:30 ha comenzado el Getafe Atlético. A las 9:30 se disputará el Barça Córdoba y el Betis Las Palmas.
El comité de competición ha sancionado con 5 partidos al defensa del Real Madrid, Sergio Ramos, por insultar al árbitro en el partido de Copa de ayer que le enfrentó al Real Madrid al Celta de Vigo.
Hasta la medianoche con ustedes. Esperamos sus comentarios, sus opiniones, también sus adhesiones inquebrantables a través de los canales habituales gratis que tenemos a su disposición y que nos recuerda Marta Ruiz.
Nos pueden encontrar conectando con nuestras páginas en las redes sociales, por ejemplo, en facebook.com/lalinterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, el 950-6006.
Y la encuesta de nuestra página web de cope.es, ¿cuál es, Ramón García Pellegrín?
Preguntamos hoy a los oyentes si creen que es suficiente la dimisión de dos concejales para zanjar políticamente el Madrid Arena. A esta hora, Juan Pablo, están diciendo que sí el 66% de copenautas. Se puede seguir votando en cope.es.
Y el tiempo, el pronóstico, que se sabe Belén Montes.
La jornada de mañana amanecerá con lluvias débiles en Galicia, Asturias y Cantabria, aunque no se descartan tampoco los chubascos en el área de los Pirineos y en las Islas Baleares. Conforme avance la jornada, las nubes podrán llegar a Castilla y León, País Vasco y Navarra. En el resto, cielos nubosos, pero se descartan las lluvias. La cota de nieve se situará entre los 1.200 y 1.500 metros y en cuanto a las temperaturas, bajarán en la mitad norte y en Extremadura. En el resto, apenas habrá cambios.
Sepamos si hay cambios o no en la circulación por nuestras carreteras, si hay alteraciones, si todo va bien, si todo va fluido. Dirección General de Tráfico, Israel Martínez, termina el día. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos en la Comunidad de Madrid, en sentido salida en la A5, en la zona de Móstoles, y en la A6, en el entorno de Majadahonda. Y en la M40 hay un par de kilómetros en Coslada hacia la carretera de Valencia. Extreme la precaución en Huesca, en la Nacional 2 en Fraga, como consecuencia de un accidente está cortada parcialmente la circulación. Y en Granada continúan los problemas debido a otro accidente en la A44 en el entorno de Beznar. Mucha prudencia en cualquiera de estas zonas.
Así contamos la crónica general de la actualidad de este día en España en la cadena COPE, La Linterna, con el patrocinio de Repsol.
Repsol, una empresa líder en España en integración laboral de personas con discapacidad, te ha ofrecido este espacio.
8 y 12 minutos, 7 y 12 minutos en Canarias. Lo siguiente es confidencial.
Dar mucho, pedir poco. El amor según la cuenta nómina. Cámbiate a la cuenta que te da mucho.
Visa gratis, Visa Oro gratis, sin comisiones de servicio, ni de mantenimiento, ni por transferencias del día a día.
Y te pide poco. ING Direct, Fresh Banking. Más información en nuestra web.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Federico Quevedo?
Muy bien, Juan Pablo, relamiéndome todavía de lo buenas que estaban las alcachofas tan ricas que nos hemos comido en el pimiento verde los tres.
Ah, sí. Fernando se las ha comido también, que está haciendo todavía la digestión. Y, Fernando, ¿dónde estás?
Estoy aquí, en el ascensor.
¿En qué ascensor?
En el más lento de España para estas cosas, que es el de la COPE.
Mientras subes, coméntale a los oyentes qué ricas están las alcachofas que nos hemos comido.
Buenísimas las alcachofas del pimiento verde. ¿Cómo se llama?
El pimiento verde.
Buenísimas alcachofas.
Perfecto.
Con sal Maldon, además.
Oye, mientras vas entrando en el estudio, que bien lo de los libios de ayer, fuiste el primero en contar que unos libios querían comprar el aeropuerto de Castellón, ¿eh?
Pues sí, es verdad. Y además yo creo que esas cosas hay que resaltarlas, porque siempre te juegas un poco cuando haces una información que no de la que no tienes el 100% de los datos, pero sí tienes bastantes,
sí.
Siempre te queda un poco la intranquilidad de decir, hombre, me habré equivocado, porque esto de los libios queda chocante, ¿no?
Sí.
Los libios a los que estábamos, cuyos aeropuertos estábamos invadiendo hace unos meses, ahora resulta que vienen y invaden los nuestros.
Sí, pues ya ves, pues una noticia que adelantamos ayer en el confidencial de la linterna y que, en fin, que luego contaron los demás. A ver, Federico, ¿por dónde seguimos?
Yo creo que hay que seguir por Durán, ¿no? Y por todo este lío que colea hoy, que nos tiene muy...
¿Qué va a pasar con Durán?
No, primero que no va a dimitir, ya lo ha dicho él, sin duda alguna. Pero sí, yo creo que lo que es interesante que sepa nuestros oyentes es que lo que ha pasado no es más que el fruto de un acuerdo que tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo ahora mismo en Cataluña. Es evidente. Al margen de la opinión que yo pueda tener sobre todo esto, es evidente que Durán Lleida es el único vínculo, nexo, hilo por débil que sea, de comunicación que todavía queda entre el gobierno central, el gobierno de España y la Generalitat, una Generalitat de Cataluña que todos sabemos que está en una deriva soberanista.
Como se ha comprobado esta tarde con el documento que han acordado con Esquerra.
Imparable, imparable, absolutamente.
¿No va a pasar nada con Durán, Fernando?
A ver, lo único que yo sé, hasta donde sé, la gente de Unió dice que no va a dimitir. Él desde Chile dice que de dimitir nada de nada. Por lo tanto, pues no te puedo decir, pero ya te digo que yo comparto un poco la tesis de lo que me ha parecido entender, porque estoy entre el ascensor, la puerta, la carrera para llegar hasta aquí, de lo que me ha parecido entender lo que ha dicho Federico. Y yo creo que ni va a dimitir, ni creo que convenga demasiado que dimita. Digo, a las razones,
¿a quién?
A las razones del Estado.
Ah,
razón de Estado.
Porque
eso es
a mí me chincha Durán lo que está haciendo, me parece tremendo. Además, un político tiene que cumplir sus promesas y dice que va a dimitir, pues va a dimitir, aunque lo haya dicho hace 12 años.
Sí.
Esto es lo de menos. Pero ahora mismo el único nexo que nos queda de freno a la locura, y digo locura, de Artur Mas, pero locura, cuando hablo de locura estoy hablando de un desenfreno absoluto, pues es él. Y él verá si asume sus responsabilidades o se tira al mar.
Bueno, a ver, tengo aquí apuntado una cosa, el futuro de Ana Botella.
Yo creo, ¿verdad?, que Ana Botella,
alcaldesa de Madrid,
sabe que no se va a volver a presentar a las elecciones. Esto lo vamos a ver dentro de unos meses, no muchos, ¿eh? Y además ella, yo creo que ya ha desistido también ella misma de presentarse. Creo que eso ya se está comentando a ciertos altos niveles en el Ayuntamiento de
Madrid. ¿Y tiene algo que ver lo que ha pasado las últimas horas con eso?
Naturalmente.
O sea, no es mucho, sí.
El nivel de crítica está siendo brutal. Yo creo que antes ya estaba también eso planteado, ya te digo la verdad, Juan Pablo, porque Ana Botella no sé si ganaría unas elecciones a Lisabeski, no es un gran rival Lisabeski, te digo la verdad.
Si ganara, ganaría la cuestión de la mayoría absoluta.
Pero claro, eso es, no ganar sí, pero claro, hablo de mayoría absoluta.
Que es lo que necesita el PP para gobernar.
Eso
casi
no es
todos
fácil.
Los sitios.
Y ya están delineando una sustituta.
Hay dos sustitutas, de hecho.
Yo conozco una.
A ver,
no, digo dos porque yo creo que una es Lucía Figari y la otra es que nuestra querida delegada creo que estamos pensando la misma, ¿no, Fernando?
La delegada del gobierno.
Yo, por supuesto, pienso en la delegada del gobierno.
Cristina Cifuentes y Lucía Figari.
Sí,
yo pienso en la delegada del gobierno.
Sí, pero no, cuidado. Es que yo creo que podrían hacer un tándem, porque me temo que el tema del euro por receta, que afecta claramente a las relaciones que tiene la Comunidad de Madrid y sobre todo su presidente Ignacio González con el partido y con el gobierno central, también le puede pasar una factura importante al propio
sobre
Ignacio
eso,
González.
Sobre eso a mí me gustaría decir una cosita, sobre el euro
es una noticia.
Por receta, ya que estamos en ello. Vamos a ver, primero, yo no estoy seguro de que mañana el gobierno vaya a presentar el recurso.
Parece que sí.
Yo no estoy seguro, insisto.
A mí me dicen que sí.
Y a mí me dicen que no. Vale. Que todavía no, pero es igual, si no lo presenta mañana, lo presentará pasado.
La semana que viene.
Y si no, la semana que viene. Entonces, pasado no, que es sábado. Entonces, a ver, lo que ocurre es que si el tribunal...
Mañana lo presenta el PSOE. El PSOE lo presenta.
Sí, el PSOE no, pero yo hablo
y
del
al
gobierno.
Al final le han pegado un sartenazo a la cabeza a Tomás Gómez y el texto del recurso lo ha hecho la Dirección Federal.
Faltaría más.
Pues eso.
Pero, no, yo hablo del gobierno, del que va a presentar el gobierno y, por tanto, Rajoy. Yo creo que si ese recurso es admitido a trámite por el tribunal, que será,
sí,
que será admitido a trámite.
Decae el euro por receta.
En ese momento, pero lo retiran. La Comunidad de Madrid...
Con lo cual, no ha lugar ya el examen...
El gobierno de la Comunidad de Madrid lo retiraría.
Vale, pero queda el recurso que va a hacer el gobierno porque hay un euro por receta en Cataluña, con lo cual sabremos por fin de quién es la competencia.
Pero lo de Cataluña ya es otro... No, lo de Cataluña, todo lo de Cataluña
si
es
el gobierno de la nación presenta el recurso, tú lo que dices aquí es que directamente la Comunidad de Madrid retira el euro por receta.
Retira el euro por receta.
Vale, claro. Esa es la noticia. Que aquí lo dejamos y que mañana más información confidencial.
Oye, a ver si conseguimos que el ascensor este suba un poco más deprisa. Porque
pensaba
ascensor...
que ibas a decir que si conseguíamos más alcachofas para mañana.
Este ascensor
es una joya.
Hay que ver. La joya son las alcachofas.
¿La culpa del ascensor o del que va a subir en el ascensor que no llega a la hora?
Quizá ambas partes tengan que compartir algunas culpas.
Había atasco para cruzar la calle Alcalá, ¿no?
Sí, bueno, yo no puedo decir eso porque como vivo a 100 metros de aquí, no.
Trabajas, es decir. Adiós, Fernando Jauri.
Trabajar y vivir.
Adiós, Federico Quevedo. Sigue dando la tecla que te estaba escuchando. Demuestras que eres hombre y eres capaz de hacer dos cosas a la vez.
No, hombre, no. Si está aquí, está aquí. En la tecla. Es que no me parece bien.
No sé si te lo he dicho, pero quería comprar un coche familiar por los niños y todo eso. Pues que ya lo he hecho gracias al Plan Pibe. 7 plazas, ordenador de a bordo, extras a Tuttiplen. Acabo de comprarlo ahora mismo.
Ya, pero es que está usted llamando a Línea Directa.
Claro. ¿Dónde crees que voy a asegurarlo para seguir ahorrando?
Lógico. Ahorras comprando un coche nuevo con el Plan Pibe y luego llamas a Línea Directa para seguir ahorrando. Ahora tendrás un todo riesgo a precio de terceros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
A las 8:30, tiempo de juego, Copa del Rey. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Steven Spielberg y su película Lincoln son los grandes favoritos a los Oscar. Hoy hemos conocido las candidaturas. No está Bardem, pero sí el diseñador español Paco Delgado, Ramón García Pellegrín.
Vayamos por parte, Juan Pablo. Como diría el gran filósofo Jack el Destripador. Dos películas han superado la decena en el número de nominaciones. La primera, Lincoln, ya lo decías tú, con 12 candidaturas. Y la segunda, La vida de Pi, con 11. El lado bueno de las cosas suma 8. Los Miserables y Argo, 7. Y Django Desencadenado, 5. Las 9 películas que pueden ganar el premio gordo este año, el Oscar a Mejor Película, son Lincoln, Bestias del Sur Salvaje, El lado bueno de las cosas, La noche más oscura, Los Miserables, La vida de Pi, Argo, Django Desencadenado y Amor. Esta última, que se estrena mañana en España, hace doblete y compite también por el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa. Su director, el austríaco Michael Haneke, compite con Spielberg y Ang Lee por el premio a Mejor Director.
Javier Bardem ha descarrilado en busca del Oscar por su papel de malísimo en la última de James Bond. La cara del cine español es la de Paco Delgado.
Este diseñador de ropa no baja de la burbuja de felicidad esta semana. A la nominación de los Goya el martes por su vestuario gótico de Blancanieves, siguió el miércoles la candidatura al BAFTA por los figurines de Los Miserables y la del Oscar de hoy mismo por la adaptación de este maravilloso musical. También representará de alguna manera al cine español la actriz australiana Naomi Watts por su vibrante papel en Lo imposible de J. Bayona.
No te pude ver.
Casi 80 años después de su estreno, el Centro Dramático Nacional sube a las tablas del María Guerrero, La yerma de García Lorca.
Nuevo montaje de la obra maestra lorquiana dirigida por el veterano Miguel Narros y con la música de Enrique Morente. Silvia Marsó se pone en la piel de Yerma, como ya hicieran actrices como Aurora Bautista o Nuria Esper. Yerma se estrena mañana, pero ya esta noche hay una previa. Pillamos a Silvia Marsó, Juan Pablo, en pleno ensayo.
Estoy en un palco del Teatro María Guerrero, Ramón. Están ensayando ahora los técnicos, pero trabajar en el María Guerrero es un sueño para cualquier actor. Es un teatro magnífico, precioso, con un equipo técnico y un equipo de personal muy profesional.
La codicia del padre de Yerma la condena. Silvia Marsó hace esta interesante reflexión sobre lo que está pasando en la actualidad con la codicia de los especuladores.
Por codicia, el padre de Yerma decidió casarla con un hombre al que no amaba simplemente porque tenía un estatus social más elevado. Por codicia, y es algo de lo que estamos viviendo en nuestra sociedad actual, por la codicia de unos banqueros que a nivel mundial hace unos años decidieron pues acumular más riquezas y manipular la economía mundial, se produjo esta crisis que ahora ha truncado el destino de millones de jóvenes mejor preparados que ninguna otra generación.
No dejamos el teatro. Rafael Álvarez el Brujo presenta en los teatros del Canal su versión de la Odisea de Homero.
El Brujo dice que quiere explicar esta obra clásica a aquellos ciudadanos que no tienen tiempo de leerla con calma, es decir, dice el Brujo, el 99% de la población.
La estadounidense Susan Solomon, premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento.
El jurado destaca la contribución de Solomon a proteger nuestro planeta a través de sus investigaciones y liderazgo, estableciendo las conexiones entre atmósfera, clima y actividad humana. En sus expediciones a la Antártida, Solomon confirmó su teoría sobre el origen del deterioro de la capa de ozono. Escuchamos a Susan Solomon.
Bueno, una teoría general sobre la respuesta del sistema climático a las perturbaciones humanas sobre la composición de la atmósfera y ha demostrado también cómo la investigación básica puede traducirse en políticas medioambientales, aportando de esta forma un ejemplo de compromiso científico en la salvaguarda de nuestro planeta.
¿Quién deja la Filarmónica de Berlín, Ramón?
Simon Rattle será el que deje, el director de orquesta, famoso director de orquesta, en 2018, justo cuando concluye su contrato. Para entonces llevará 16 años al frente de la Filarmónica Berlinesa, la orquesta más famosa del mundo.
suena lo nuevo del guitarrista flamenco Vicente Amigo.
El tema se llama Roma y es un avance de su nuevo álbum Tierra, que saldrá a la venta el próximo 19 de febrero. Suena así de bien.
Saben que apagamos la linterna de momento hasta las 11:30 porque hay tiempo de juego. Que pasen una buena tarde-noche de fútbol, que les vaya bien.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.